Te doy la bienvenida al episodio 96 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Restart y que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Mi nombre es María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes. Hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz en este canal para aprender, compartir e inspirar. Hoy nos acompaña Cristina Benages Alcántara. Nos vamos a Brasil para entrar en la industria de maíz. Ella nos hablará sobre su trayectoria, sobre su perspectiva en este segmento y sobre su nuevo proyecto Inspire Maíz. Disfruta el episodio. Buenas tardes, Cristina, y bienvenida al podcast de Turismo y el Restart.
Buenas tardes, María. Gracias por la invitación. Es un placer estar contigo en esta iniciativa tan extraordinaria, con propósitos tan importantes para el mercado maíz.
Gracias a ti por participar. Buenas tardes para ti, buenas noches para mí. Yo creo que es el primer podcast que hago a las 12 de la noche. Estamos hablando con Cristina, que está en Sao Paulo, y yo estoy en Berlín. Así que, bueno, hay que contar con esa diferencia horaria. Después de una semana que todas tenemos la agenda súper llena, yo con eventos, Exacto. Tú con más historias, con un nuevo proyecto que nos tienes que contar. Así que, bueno, nos encanta que estés con nosotros para darnos esta perspectiva del estado de demanda, del booking performance por parte de lo que es LATAM hacia Europa. Las últimas noticias que dejamos en este podcast precisamente eran con Cocha de Chile, que sí hablábamos allí de leisure travel y de lujo, pero era la perspectiva que nos venía de Latinoamérica. Y nos decía que Europa estaba, a pesar de todo, de todas las complicaciones de este restart, eso hace 8 meses o 9, para ser exactos, que estaba Europa en punto de mira, que estaba siendo como muy positivo, ¿no? Lo que es la perspectiva y, bueno, esa visión de negocio a Europa. Desde entonces, lo dicho, han pasado 9 meses, creo que aún sigue habiendo cierta incertidumbre porque tenemos la recesión, la gente está asustada, pero tú, que estás en Brasil, nos puedes dar una perspectiva no solamente a nivel positivo, sino incluso de qué es lo que está pasando, si las agencias sufren, si los destinos sufren, si al revés, ¿no? Es decir, que nos hagas como un update de tu perspectiva. Antes de entrar en todos los detalles, bueno, dinos a nosotros, a la audiencia, quién eres, preséntate, háblanos sobre ti, sobre tu trayectoria y te Inspire Maíz.
Bueno, mi formación de universidad es traductora. Pero tras haber vivido casi 4 años en España y regresar a Brasil en 2007, tuve la oportunidad de trabajar con Tour España como la responsable por el trade turístico, organizando eventos al trade, la participación de Tour España en ferias, en fin, todo lo que estaba relacionado con el trade, ¿no? Las relaciones con hoteles, compañías aéreas y todo esto. Al estar frecuentemente en contacto con los convention bureaus de España, de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Sevilla, con los que tengo todavía de esta gente de aquella época mucha amistad, me surge la oportunidad de representar a una DMC, por lo que voy de institución gubernamental para empresa de eventos. Y entonces tuve 7 años con una empresa global, Pacific World, que ya no existe, y que me dio una experiencia y conocimientos gigantes de este mercado maíz, ¿no? Fue un regalo porque éramos como una gran familia, una colaboración, un intercambio preciosos y me encantaba. Era una empresa muy bien estructurada con profesionales de lo más alto gabarito. Y bueno, luego pandemia. Casualmente, bueno, fue cuando cerró la empresa y casualmente una nueva oportunidad surge con una amiga, con una sociedad que tuvimos. Ella era mi competidora anteriormente, pero siempre nos llevamos súper bien. Y entonces surgió la oportunidad de que nos uniéramos, unir fuerzas, ¿no?, en el mercado con nuestros conocimientos. Y así seguí con The Collection por 3 años. Hasta este momento, cuando me llegó el momento de decir, quiero seguir mi propio proyecto sola, y así acaba de nacer Inspire Maíz. Que, bueno, sigue siendo una empresa de representación, ¿no? Con el trabajo de ventas y marketing, de DMCs, diversos destinos, con mi cara, con mi toque, con mi forma de trabajar y con mi estilo personal.
Enhorabuena.
Y gracias. Y en eso estoy en este momento.
Fenomenal. Tú con tanto recorrido en MICE, ¿cómo mides el éxito dentro de este segmento? Porque, bueno, son proyectos de todo tipo, a veces de larga producción, y tú ahora podrás decir que realmente éxito tiene cada proyecto. Es decir, ¿cómo lo mides? ¿Qué se ha mantenido de ese significado en los últimos años? Porque igual el MICE de hace 15 años no es el mismo que ahora. ¿Cómo es la demanda? ¿Cómo está siendo toda esta transformación al éxito?
Sí, yo creo que antes el MICE se parecía un poco más al Leisure, pero con toques más lujosos, más únicos, más exclusivos. Esa característica sigue, pero yo creo que hoy en día hay más, cada vez más intención de incluir el conocimiento, la capacitación, proyectos que incluyan universidades, que incluyan prácticas del segmento que está, del que se trata, en el destino que se va a conocer. Entonces, de una forma, investigar más o meterse más en la cultura del producto de la empresa que viaja en otro país. Entonces, una globalización, digamos, del conocimiento. Lo que me parece muy bien, incluso.
La rentabilidad de esos proyectos, ¿cómo es a día de hoy?
Pienso que cada vez más hay una demanda para mucho, pero con poco. O con igual que se tenía el año pasado o no sé cuántos años atrás, las empresas quieren hacer lo mismo con el mismo budget. Eso es un desafío, ¿no? Entonces, encontrar la forma de hacer existir el proyecto con estas restricciones.
¿Y cómo se hace esto?
Cambiando el proyecto. Modificando el proyecto.
Cambiando las ideas del cliente.
Sí, cambiando las ideas. Jugando con algo que había originalmente, pero otra cosa para completar, algo así.
¿Y crees realmente que el cliente se deja asesorar por el DMC como debería ser?
En algunos casos yo pienso que el cliente no sabe ni siquiera qué quiere.
Correcto.
Entonces piden algo de forma muy suelta y lo que reciben empiezan a evaluar. En otros casos sí, hacen investigación o la misma agencia a partir de lo que ha pedido el cliente. Y así se va moldando el programa final.
Claro, porque en cuestiones de rentabilidad, el gran dilema de los DMCs es básicamente cotizar tanto para proyectos que incluso están en competición con otros destinos, que ni siquiera tu destino va a estar en juego. Es muchísimo trabajo porque son proyectos que no se trata de cotizar traslados y cuatro guías en un destino, sino que se trata de un hotel, de meeting rooms, de producción, bueno, hay un montón de cosas. No se cobra en muchos mercados un fee para hacer esas cotizaciones y luego un simple margen quizás no es suficiente. Es decir, todas esas manos, ¿qué precio tienen para que realmente un cliente lo compre?
Sí, eso es bastante complicado. El segmento está llegando a quizás a un momento de un tipping point, ¿sabes? Como, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a cambiar esto?
Yo creo que realmente todos nos hemos dado cuenta de que necesitamos un cambio de mindset, pero nos cuesta dar el paso. Porque realmente sí valoramos el conocimiento, sabemos que hay que valorar el conocimiento, que el servicio tiene un precio, pero aún así, sobre todo en ciertos mercados, sigue siendo un mercado agresivo, competitivo, y estamos en una época de restart y de pospandemia en el que hay avaricia por vender y por conseguir esos números de volumen de facturación, ¿no? Entonces, bueno, se ve, pero a veces pienso, wow, estamos todavía muy lejos de hacer ese cambio de chip. Cada vez hay más agencias o DMCs que sí cobran por una cotización. ¿Tú cómo ves esto?
Sí, es verdad. Se está escuchando mucho sobre este tipo de práctica, pero para América Latina, imposible, impensable. No habría trabajo. Entonces, otra opción que veo que también están haciendo es incrementar o aumentar lead qualification. Entonces, al recibir un proyecto, muchos DMCs están evaluando si merece la pena trabajar con este proyecto, si hay demasiados destinos involucrados y a la vez demasiadas agencias en licitación.
Yeah.
Porque eso multiplica demasiadamente las posibilidades de o la no posibilidad de confirmar, ¿no?
Ya. Es muy posible que se rechace la oferta. ¿Y qué hace una agencia cuando se rechaza el DMC? Es decir, ¿se quedan sin el destino y no pasa nada? ¿O siguen
normalmente
buscando?
Las agencias piden como 3 cotizaciones porque quieren prevenirse de que alguna de ellas, alguno de los DMCs falle con el deadline o rechace la propuesta.
¿Cuánto
Entonces,
trabajo?
Eso al final se entiende por qué hacen eso, pero en fin, es una práctica que a veces es muy complicada.
Cuando lo ideal sería fidelizar, ¿no? Pero
exacto.
Bueno, hay que buscar ese camino. Tú eres el que intentas, ¿no? Con una red.
Totalmente de acuerdo.
Claro. Perfecto. Mi experiencia es que Mice está fuerte, es decir, nosotros ya sabes, Cristina, que hemos tocado prácticamente 15 años, primero B2C, luego B2B, pero siempre muy relacionado con el leisure. Hemos tocado lujo, luego entrando en el mercado de Latinoamérica, y ahora nos está entrando más Mice que nunca. Siempre lo hemos tocado de forma indirecta a través de otros DMCs, pero ha sido pospandemia y incentivos. Mi experiencia es que Mice está fuerte, hablo con otras agencias, me dicen que LATAM también está muy fuerte.
Sí.
Danos tu visión desde allí. ¿Qué te dicen tus clientes? ¿Cómo ves tú la demanda?
En todas partes. LATAM, Argentina, México, Brasil, Colombia, todos me dicen que están a tope de trabajo. Muchas peticiones, muchas operaciones, están, sí, trabajando muchísimo. Es una demanda constante e incluso hay mucha demanda de mano de obra. Estábamos haciendo visitas hace unas semanas y en cada agencia que entrábamos, conoces a alguien porque necesitamos mano de obra. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucho trabajo. Entonces, las agencias están trabajando como nunca.
Sí, es cierto. Así que tú lo ves igual.
Igual.
¿Qué mercados crees que muestran más solidez a la hora de ejecutar proyectos y en cuáles ves interés, pero no acaba de haber cierre final?
Los mercados más importantes que producen más demanda son Brasil, México, un poco menos Argentina, pero también es un mercado importante. También hay otros mercados que veo en crecimiento, como Colombia, por ejemplo, pero los principales son Brasil y México. La dificultad de cierre que veo en algunos casos está relacionada a pagos. Que no tiene nada que ver con el DMC, no tiene nada que ver con la agencia, pero, bueno, a veces con el cliente final, que quiere pagar todo después, o con políticas económicas de gobierno. Entonces, impuestos altísimos para el tipo de servicio, en fin. Cuestiones más relacionadas a pago, tarjeta de crédito, que sí, que no, que se acepta o no, este tipo de cosas.
Y es cierto que más que nunca, como al menos aquí porque estamos hablando principalmente de LATAM, pero es cierto que todo se está cerrando con muy poco tiempo de antelación, incluso siendo LATAM, es decir, que estamos hablando de larga distancia con Europa, eso requiere pagos más tardíos. Y para un DMC es súper arriesgado aceptar un pago a full credit post-evento, ¿no? Porque al final cualquier DMC tiene una estructura medianamente pequeña o mediana, es decir, no puedes compararlo con ciertas agencias.
No, y además se podría decir dividir los pagos y el último pago que fuera un poco más o menos cerca a la fecha del viaje, pero post es muy difícil que se realice.
Correcto. Y más después de una pandemia donde todo el mundo ha sufrido mucho económicamente.
Claro, al final muchas agencias están absorbiendo esto, pero no todas pueden.
Claro.
Agencias más grandes pueden hacer eso, aunque no es lo ideal, porque las agencias no son bancos, pero es algo que el mercado sufre por esto.
Correcto. Tú que estás representando DMCs, estás siempre entre dos mares, estás entre lo que es la agencia y el DMC, quieres la satisfacción de las dos partes dentro de tus intereses, ¿Cómo vives todo esto? Es decir, no solamente la relación entre estos dos mares, sino ¿cómo vives el restart, todo lo que es esa recuperación desde fuera y estando allí, en medio?
Sí, siempre es una relación que tienes que buscar razonar cada punto. Entonces, si el DMC dice que determinado tour o determinada actividad no se puede hacer, aunque el cliente insista, hay que buscar objetivamente una respuesta que pueda convencer o que quede claro al cliente por qué no se puede, que no es una mala voluntad o que no es un simple deseo de que no puedo o una falta de capacidad, sino que es algo que no se puede hacer. Es como entrar a parques protegidos y querer hacer una rave, ¿sabes? Es imposible. Entonces, ese tipo de cosas yo intento hacer para los dos lados. Para el DMC, mira, entiende, el cliente es así, el perfil del público es así y el perfil de la nacionalidad, ¿no? Las características del brasileño, del mexicano, del latino, de forma general, que son muy semejantes. Pero entonces es razonar un poco para los dos lados y encontrar que yo como puente entre los dos destinos esté libre para que la circulación sea fácil y tranquila.
Claro. Oye, ¿y qué es quizás esta parte la que te resulta más retadora dentro de tu trabajo o hay quizás otro punto que quieres comentar?
Bueno, esto es parte del trabajo. Lo que me parece más retador es la falta de ética y la falta de profesionalidad que a veces no encuentras en todos lados, en la cadena del maíz. Pero pienso que un mundo ideal a lo mejor no existe, pero es siempre lo que buscamos, ¿no? Y es eso.
Fíjate que yo, ahora que dices esto de la falta de ética, yo a veces disculpo mucho a la gente y me gusta que pasen cosas. Lo que no me gusta es que la gente no perdone. Es decir, me explico. Han habido casos, y no hay que esconderse de nada, porque yo creo que a todos nos pasa lo mismo en según qué momentos. Tenemos un flujo de trabajo muy alto, hay muchísimo last minute, eso es muchísimo estrés, cambios, tenemos un cliente pues caprichoso, mercados, ¿no? Latino, sea España, sea Latinoamérica, que, bueno, somos caprichosos, hacemos cambios, forma parte de nuestro trabajo. Pero bueno, acumulas estrés, y a veces no respondes las cosas de la mejor manera. Bueno, error, totalmente de acuerdo. Pero, ostras, al final, detrás de estas pantallas, de los correos electrónicos, de las peticiones, de la rapidez, hay humanos, ¿no? Es decir, a veces creo que nos falta un punto de falta de diálogo para decir, oye, sí, lo siento, ¿no? ¿Y a quién ha pasado esto, ¿no? Otra cosa es que uno siempre reaccione mal, pero a veces creo que somos tan exigentes que allí también perdemos la ética. Porque creo que todo el mundo debe entender que se pueden cometer errores. Ahí lo dejo. La audiencia que reflexione.
Estoy contigo.
Sí, la verdad que a veces creo que somos demasiado duros, ¿no? Y bueno, evidentemente que a nadie de nosotros, y sobre todo en nuestro sector, que damos servicio, que queremos dar un buen servicio, una buena experiencia al cliente, a veces te falla un proveedor, a veces se te ha escapado a ti un detalle. Para mí el lema es hazlo con toda la transparencia posible, pero aún así, claro, los fallos no gustan a nadie. Ay, a veces yo creo que hay una dureza que es hasta difícil de gestionar y, bueno, un poco incomprensible. Pero bueno, ahí.
Sí, es que yo pienso que lo primero que hay que hacer es buscar, a ver, ¿cuál es la solución?
Correcto.
Antes de saltar, ¿no? En la culpa, el culpable y tal.
Ahí. Así que bueno, eso es un comentario de reflexión para dejarlo allí en el aire.
Sí, qué bueno.
Perfecto. Oye, ¿y qué parte crees que hoy en día todavía no funciona lo suficientemente smooth? Así, es decir, ¿qué parte de todo ese proceso de cotizaciones, peticiones, grupos, gestión operativa, que es algo que dices, ostras, a día de hoy todavía no es algo que funcione con naturalidad, lo bastante bien como debería ser?
Dices en la operación.
En general. Es decir, porque yo, por ejemplo, con ciertos procesos en turismo siempre digo, ostras, el DMC es todavía muy analógico, hay cosas que son muy manuales. Bueno, siempre digo, aquí hay un potencial de optimización increíble, ¿no? Y cada vez salen más recursos, ¿no? No sé, ¿qué observación tienes tú que dices, guau, esto no puede ser, eso debería cambiar? Igual tú desde la perspectiva que estás en el medio, ves agencias, ves DMCs y dices, ¿qué es eso, no?
Pues desde el medio te cuento un poco de mi parte. El proceso de estar en medio y trabajando con la información, la información del cliente del mercado que yo tengo que llevar a mi cliente DMC. Y al revés, la información del DMC que yo tengo que llevar al mercado, si yo no trabajo bien esta información, estoy perdiendo mucho. Aquí es donde yo pongo mucha energía porque pienso que la información es mucho, no es todo, es mucho. Entonces, trabajar contenidos, y eso es algo que está muy en mi radar para estar muy cerca de agencias con este objetivo. Trabajar bases de datos, datos de presencia, datos de qué se consume, datos de frecuencia de peticiones, de conversion rate incluso. Entonces, este tipo de procesos de información en mi ámbito me parece muy importante y es un foco muy grande que yo tengo. En el ámbito de las agencias con cliente final, yo pienso que ese tema de pago, de post-pago, es algo que tiene que cambiar. Cuestiones con, que veo, ¿no? Cuestiones con compañías aéreas, que no se pueden cambiar los nombres de clientes si es reserva de grupos, por ejemplo. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Son procesos complejos que a lo mejor debería haber una forma de evitar ese tipo de cosas. Estas son algunas cosas que yo veo, ¿no? De los lados.
Bueno, se pueden automatizar muchas cosas, pero al final sí, hay la parte manual que también es la que hace que el proyecto sea más, más único, creo yo.
Más único, también, ¿eh? Exactamente.
Sí, exactamente. Tú siempre, por ejemplo, hablas de la información y tú siempre que pones en contacto a lo que es proyecto o agencia con DMC es un call, ¿no? Haces una llamada, nos pones a todos en contacto. Yo creo que es esencial, ¿no? Tú has hablado de la información en otros términos, pero cuando nos viene esa petición y que tú la filtras y la pones en orden, ostras, tener un descriptivo entero de no solamente cómo es el proyecto, sino cómo es el cliente, qué impresiones tenemos uno del otro. Es decir, la parte humana, conocerse, preguntar cosas que no están en ese correo electrónico, son esenciales para un buen inicio de cotización. Y eso es lo que mucha gente no hace para ir más rápido. Pero al final eso pasa factura y realmente me doy cuenta que eso cada vez, bueno, es algo que se había hecho siempre, pero la rapidez nos ha obligado a evitar esos pasos y la verdad es que volvemos a lo que dices tú, ¿no? La información es crucial para muchas cosas, filtrarla bien también y eso creo que es un filtro perfecto para tener un buen inicio.
Tanto una reunión como estas para en el briefing, en el momento del briefing, como para presentar la propuesta. O sea, antes o después, las dos cosas funcionan muy bien.
Sí.
Pero ya es un punto de contacto de primer, de verse y de no solo leer la propuesta, pero escuchar la explicación.
Correcto.
Y de forma humana.
Sí, tener ese brainstorming, lluvia de ideas por parte de las dos partes. Correcto. Oye, ¿qué cambios esperas ver en ese mercado de MICE en los próximos años? Si es que esperas cambios.
Bueno, espero este cambio que tiene que ver con... No sé qué va a pasar, pero veo que hay cambios por el tema de que se cobra propuesta, que se hace más calificación de los leads. Pero lo que sea que pase, debería ser algo que capacitara y que estructurara el mercado más. Es importante que sea un mercado bien organizado para que se pueda tener resultados y que sea un mercado ético. Pienso que si no hay una buena estructuración, es como una lucha de leones que están buscando algo y no, o sea, no hay reglas, no hay normas. Hay que normalizar.
Pero eso es muy difícil.
Eso
es muy difícil. Y casi que te digo, bueno, mi opinión, que casi lo veo imposible, en el sentido de que al final tú no puedes prohibir a nadie cómo haces un negocio. Lo que creo que hay que tener claro, yendo hacia tu dirección, es, ostras, ¿qué es importante para la filosofía y la misión de mi empresa? ¿No? O sea, un DMC o sea una agencia, ¿no? Me interesa ser ético, me interesa hacer un impacto climático en todos mis productos, me interesa ser transparente, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que al final eso es lo que te hace diferenciar. Y hay que tener muy claro, ¿estoy compitiendo por precio o por mi diferenciación, ¿no? Es decir, y creo que esa es esa parte en la que no ha madurado todo el mundo y que es muy difícil realmente a veces hacer, ¿no?
Pero hay muchos que valoran mucho esas características, ¿no? Lo que va con ellos, ¿no? Lo que encaja en su propia filosofía también.
Bueno, yo creo que al final es un lema para poder mantener, ¿no? Cuando las estructuras empresariales son muy grandes, es muy fácil pensar más en números, creo yo. Pero cuando tienes estructuras pequeñas, al final lo que quieres es estabilidad, quieres que tu personal esté satisfecho. Tú también quieres tranquilidad, quieres que vaya surgiendo todo de forma suave, que se vaya generando crecimiento, pero de una forma sana. Y al final, para todo esto, tienes que ser ético, tienes que ser transparente, tienes que jugar una cierta suma de características para que funcione. Pero, en fin, bueno, es muy fácil la teoría, a veces la práctica no lo es tanto, y luego vienen crisis, luego vienen pagos de Hacienda que te desestructuran las cuentas, y bueno, y a veces tienes que aceptar cosas que en otro momento quizás no aceptarías. En fin, bueno, vamos a pensar en esa ética y en esa estructura para ese mercado más. Yo creo que la audiencia le vienen muy bien estas entrevistas porque, bueno, le ayudas a reflexionar y poco a poco vamos a conseguir que todo eso se estructure de una forma que a todos más nos guste.
Sí.
Así que, Cristina, yo te deseo muchísimo éxito en tu proyecto de InspireMise. Espero coincidir contigo en muchas ocasiones.
Sí.
De verte personalmente en muchas ocasiones. Brasil no cae este año, pero 2024 tiene que caer un Brasil dentro de mis viajes. Echo mucho de menos el país y te deseo lo mejor. Muchas gracias por ese tiempo.
Gracias a ti. Un gusto estar aquí contigo. Muy agradable la charla.
Gracias, Cristina. Espero que te haya gustado el episodio con Cristina. Conocimiento, pagos, selección de leads, ética y estructura son mis palabras clave de la charla. Comenta tú también en LinkedIn a qué conclusiones has llegado tú y si te ha ayudado a replantear algún asunto. Me va a interesar oírlo. El próximo episodio es todo un enigma, así que vamos a dejarlo al aire. Lo maravilloso es que mi agenda y la de muchos y muchas en el sector no tienen huecos en estas semanas. Todos a full. Lo malo es que publicamos con menos regularidad. En todo caso, te espero muy, muy pronto.